Muy buenas noches, seguimos entonces en tertulia teológica. Estamos viendo los padres apostólicos y seguimos entonces con Tertuliano. Ya vimos un poco de sus inicios, de su contexto en el lugar de su nacimiento, de sus estudios en la retórica, y seguimos avanzando, Joel.
Ok, entonces estábamos hablando de que Tertuliano pues era muy bueno para la polémica y ahí realmente desarrolló sus dones en cuanto a lo que benefició a la iglesia. Parecía que él tenía la mentalidad que un mensaje de Dios no iba a crear seguridad, iba a crear un conflicto, una lucha. Esto se debe a que él era un hombre de compromiso, ¿sí? Comprometido con su fe. Se enfrentaba a lo que no se comprometía y a la misma vez a lo que sí se comprometía con algo no digno de compromiso. Esta mentalidad que tenía Tertuliano pues no provee sistemas, lo que provee es argumentos. Y él, o sea, le salieron argumentos a él como chispas de un fuego. Él nunca busca descansar en un logro, busca lograr una confrontación fuerte, busca conclusiones para hacer argumentos en vez de buscar argumentos para descansar en conclusiones. Es un impulso algo anarquista, pero el hombre era bueno para la batalla y le gustaba y son necesarios hombres así cuando uno está rodeado de peligros, que lo fue la iglesia en el segundo siglo. Él nunca fue pastor. Pues es fácil entender quizás por qué. Y al fin de su vida se unió a unos herejes montanistas, parece. Los defendió. Él lo que logró fue crear idioma, palabras y expresiones. Idioma que se hizo básico al cristianismo con sus argumentos y sus metáforas. Él realmente ayudó a purificar el dialecto de la tribu cristiana. Siendo orador, él entendía, siendo abogado que hablaba a la gente, entendía que no hay que aburrir, entonces aprendió a ser breve. Él aprendió que no había que incluir lo indebido, entonces fue conciso o unido. Y aprendió que había que llamar la atención, había que ser original. Y esa es la receta del éxito, sé breve, sé conciso, sé original. Y eso es algo que dominó Tertuliano.
Sí. Tenemos una pregunta que nos hacen desde el chat. ¿Qué es un obispo? ¿La Cisco? ¿La Cisco?
Un obispo es un pastor. Entonces ellos les llamamos ahora obispos porque están funcionando más como van a ser los obispos, por ejemplo, después en la Iglesia Católica, pero son pastores esencialmente.
Y otra pregunta es, ¿cuál es esa herejía? ¿Cuál es esa herejía que se unió Tertuliano?
El montanismo, al cual llegaremos más adelante.
Listo, muy bien. Sigamos adelante entonces.
Tertuliano, por ser de la cultura romana, de habla romana, sí, de ser abogado, la ley es algo que pues mucho interesaba a los romanos. Él fue influido por el estoicismo, que fue la filosofía más influyente en los de habla romana en general. Los romanos pues les llamaba la atención. A Tertuliano en realidad no le llamó la atención el platonismo. Eso es más en el lado de los griegos. Eso va a llamar la atención a Agustín de Hipona, pero no a Tertuliano. El estoicismo fue la filosofía que lo influyó. Y él creía, esto es algo que lleva en común con el estoicismo, en la unidad del universo, la simplicidad divina, que Dios es simple, es sencillo, es uno, es una cosa. Él creía en la única sustancia de Dios y hablaba de la única sustancia de Dios. Y a él le importaban la lógica y la razón, porque recordemos, esas eran cosas importantes para el estoico. La lógica, la desarrollaron mucho, la estudiaban mucho. Entonces, los conceptos de lo que es el ser, de lo que es el alma, de lo que es el conocimiento, de lo que es Dios y el bien, en Tertuliano tienen influencia estoica. Y voy a explicar un poco más de eso, qué quiere decir, cómo lo influía. él nunca se identificó como un filósofo, no hizo lo mismo que hizo Justino, que dijo yo soy filósofo. No, él fue abogado, no, y no más. Pero él sí famosamente dijo, ¿qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Es uno de los dichos que casi todos que conocen algo de Tertuliano conocen. Él dijo, ¿qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Algo, ese dicho no hay que exagerarlo, hay que tomarlo como mucho, como no mucho más de un adorno retórico. Sí, él sí tiene una razón por decirlo. El Tertuliano no indica un método, una teoría bajo la cual opera. Él describe su pensamiento, pero no describe su procedimiento. El dicho entonces, ¿qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Es algo en que dijo, pues, como un argumento, como una chispa que le sale. Es algo que tiene su contexto, y en su contexto puede ser verdad, sin ser algo global que él siempre creía, que tenemos que creer que Atenas no tiene nada que ver con Jerusalén. Él sí creía que los herejes se inspiraban en la filosofía. Y la verdad es que la filosofía de los gnósticos, aunque no era de la mejor, pues ellos sí tomaban de la filosofía. Entonces él conocía de los gnósticos y tenía razón ahí. Y el hombre de acción, el orador como Cicerón, el hombre de acción romano, patriótico y serio, un orador que cuidaba de su patria, era admirado en el occidente latín, en donde está Tertuliano, como el filósofo lo fue en el oriente. Entonces, en ese sentido, también Tertuliano está diciendo que tiene que ver Tertuliano con Atenas, que quiero de la filosofía, ya que somos oradores, somos gente práctica, patriótica, seria. Él no cree que los herejes deben ser permitidos manejar las escrituras. Entonces, él los refuta a base de un argumento más general y formal. Cuando él refuta a los herejes, no usa tanto las escrituras. Es decir, él dice que tiene Atenas que ver con Jerusalén, en ese sentido también. Y siempre afirma la simpleza o la simplicidad del cristianismo ante las complicaciones de los herejes. Por ejemplo, sabemos que Marción tenía dos dioses. Tertuliano creyó que Marción tenía hasta siete dioses. Valentino tiene sus emanaciones y cosmología gnóstica. Todas las vainas de los gnósticos que hacían una cosmología complicada. Muchos dioses, muchas emanaciones, muchos planetas, muchos lugares. Entre más complejo tu argumento, más difícil usarlo para persuadir. Y eso lo sabe Tertuliano, y él piensa como uno que persuade, uno como que aboga, y siempre afirma la simpleza. Y por eso también dice que tiene Atenas que ver con Jerusalén. Yo sencillamente creo lo que creen los cristianos. Y él cree que Cristo trae la solución, el fin. En cierta forma, él no busca más entendimiento. Sí.
Definitivamente lo que vimos hace tiempo nos complementa muy bien en relación a que vimos lo complicado que es el pensamiento gnóstico y la dificultad de mirarlo con una certeza o con una certera filosofía, porque digamos no es claro. Y vemos que el Tertuliano pues dice, como nos está explicando, esto no. Pero Tertuliano también empieza a hacerse la pregunta sobre el ser, ¿verdad? En relación a Jesucristo y su existencia. Ahí no Tertuliano de alguna manera no empieza a reflexionar en la esencia, o de pronto lo va a tocar Joel más adelante. Lo digo es porque para que llegue al concepto de la Trinidad.
Vamos a hablar de la Trinidad un poco más adelante.
Listo.
Entonces, en cuanto al gnosticismo, ellos tenían una complicación de confusión y una de las razones por las que avanzaron tanto es porque la iglesia no tenía una teología compleja, robusta, ¿sí? Y eso es lo que necesitan desarrollar ante el gnosticismo. Pero es algo que no se da cuenta Tertuliano. Entonces, él cree que Cristo trae la solución, ¿sí? Trae el fin de lo que estamos buscando y en cierta forma no busca más entendimiento. Entonces, es como decir, no le metamos Atenas a Jerusalén, no andemos. Por eso dice que tiene Atenas que ver con Jerusalén. Pero en todo este tiempo, Tertuliano está desarrollando teología porque está refutando herejes, ¿sí? Y no se da cuenta que la fe busca entendimiento cuando lo está logrando él mismo. Es pensador serio, pero él tiene un horizonte limitado. Realmente no entiende lo que aún no se ha logrado, ¿sí? Porque, pues, ¿quién se va a dar cuenta que todavía viene toda esta teología pesada en el siglo cuarto? Ellos están viviendo en el segundo siglo, en el tercer siglo. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en 50 años. Él, ¿cómo se da cuenta lo que va a suceder en 100? Pero él está avanzando ese entendimiento, aunque no se da cuenta de la necesidad. Buscamos nosotros entender la perfección que trajo Cristo. No buscamos completarlo ya completo, sino buscamos entender cómo es completo, entender mejor qué es lo que tenemos. Y Tertuliano no se dio cuenta de la claridad que se necesita en esta búsqueda, porque la verdad él viene muy temprano en la teología. Sí. Famosamente, Tertuliano habló de la Trinidad. Él elaboró el vocabulario en latín que se usa hoy para entender la doctrina de la Trinidad. Afirmó contra Marción que Dios es uno. Marción decía, hay dos, o quizás más dioses. Tertuliano dice, no, 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 no. Solo puede haber un Dios. Es uno en sustancia. Y usó esa palabra sustancia, y es la palabra que ahora usamos, ¿verdad? Una sustancia, tres personas, una esencia, tres personas. Usamos la palabra sustancia. El problema es lo que significaba para Tertuliano, porque él tenía influencia estoica, y los estoicos eran materialistas, ¿verdad? Para Tertuliano, sustancia quería decir un cuerpo. Él creía que Dios era algo como un gas pensador. Eso es influencia estoica, ¿sí? No siempre nos damos cuenta porque no leemos qué es lo que significa cuando dice sustancia. Vemos sustancia y vemos, esa es la palabra. Pero el estoico afirma que lo invisible existe, pero es físico. Y para entenderlo quizás podemos hacer la ilustración del carbono monóxido. Todos saben que el carbono monóxido no se puede oler, no se puede ver. Realmente no se puede sentir por un ser humano, pero el carbono monóxido te puede matar, ¿sí? Es algo invisible, pero es físico. Te mata físicamente, no te mata espiritualmente el carbono monóxido. Y parece que algo así es lo que pensaba que Dios es. Que Dios es sin partes, pero también él afirma que Dios tiene un cuerpo muy, de una sustancia muy sutil, digamos, pero es como un gas. Entonces,
Cuando hablamos de sustancia, estamos pensando también como en la esencia de lo que es, ¿cierto? De la ousía también era como lo que
esa es
dice
la palabra
Tertuliano,
griega,
la palabra griega
sí.
ousía, que es la sustancia o la esencia, pero él, como plantea Joel, era materialista y ahí es donde complica la cuestión de cómo nos está explicando y se me ocurre algo más, ¿no? En ese materialismo de la sustancia, ¿cómo veía el alma?
No estoy seguro cómo lo hacían los estoicos. Supongo que ellos pensaban que hay sustancias más y más sutiles, ¿sí? Que llegan a ser como un gas invisible, pero todo es materia de alguna forma. Como
Sí.
los átomos. No hemos visto un átomo, pero pues todo es de un átomo.
Sí, más no recuerdo, el Tertuliano tenía esa concepción del alma, también en relación a la materia, y aunque creía en un alma eterna, obviamente por su condición cristiana, no creía que el alma, de alguna manera, tenía materialidad, como nos está explicando Joel, ¿no? Es decir, no era solamente un alma desligada totalmente del cuerpo, como la vemos, o como la conocemos en un sentido, sino que era un alma en algún sentido ligada al cuerpo y en la materia, que es bien complejo
Sí,
el asunto.
pues quizás se podía soltar del cuerpo, sí, y no tener esta materia tan gruesa, pero De eso sí, realmente no conozco casi nada, no sabría decirte más.
Solo recordé eso cuando vi Medioevo en la universidad. Solo recordé algo de la materia cuando él estaba tocando lo de la materia y la sustancia, porque como usted dice, es verdad, cuando uno piensa en sustancia, entonces piensa pues en la esencia de las cosas, pero no la piensa como la estaba pensando Tertuliano, que es donde está el lío.
Porque su pensamiento fue estoico y
Exacto.
nuestro pensar es platónico. Nosotros
Exacto.
pensamos de sustancia y esencia en términos platónicos, pero él los pensó en términos estoicos. Eso no quiere decir que él es un hereje por eso, porque en este momento no se ha definido, ¿sí? Nadie ha venido con argumentos a decirle, es que hermano Tertuliano, usted no puede creer eso porque esto tiene esa consecuencia, porque no se ha dado todavía esa lucha. Pero sí es para que nosotros nos demos cuenta que cuando leemos Tertulianos, pues él piensa que Dios es un gas pensador y es muy distinto el concepto que tenemos
Aquí
realmente
tenemos
por
una
todos.
reacción por WhatsApp y es cuál es la diferencia, me pregunta un oyente, cuál es la diferencia del concepto de sustancia en Platón y en los estoicos. ¿Cuál es la diferencia entre Platón y los estoicos del concepto de sustancia?
El concepto de esencia o sustancia, como lo usan los platónicos, es mental o espiritual, ¿sí? No es una materia, es algo distinto, es algo intelectual que no ocupa realmente espacio, porque no es material. Y el concepto de tertuliano, el estoico, es algo que ocupa espacio, porque es corporal.
Que se puede, de alguna manera, como usted hablaba, del gas, ¿no? Es como el ejemplo perfecto, ¿no? Que existe, no
Sí.
lo podemos ver, pero existe en un tipo de materialidad. No podemos indicar qué tipo de materialidad, pero es un tipo de materialidad por la existencia misma de la sustancia. Gracias, Joel.
Ok. Entonces, él afirmó contra Marción que Dios es una sustancia y en cuanto a la terminología está bien dicho y usamos esa palabra. Él lo afirmó porque quería afirmar también personalidad, pero para él personalidad requería para ese cuerpo. Él afirmó tres personas, tres relaciones en una sustancia. Y la palabra persona realmente él la tomó de algo que no se usaba mucho. La palabra persona se puede decir que el concepto de persona no existía. Él tomó la palabra del ámbito del teatro. Quizás la usaban para una máscara o en griego un prósopon, una persona, un aspecto. En el teatro, recordemos, en esos tiempos no salían los actores si no se ponían una máscara, que era como la indicación de la persona que estaban representando, esas máscaras tristes, alegres, contentas, lo que sea. Entonces se usaba el término persona para describir eso. Él también tomó persona del ámbito legal y ahí es donde realmente tiene sentido las personas. En los Estados Unidos hace 8 años en la campaña electoral se estaban burlando de uno de los candidatos porque él decía que las corporaciones son personas. La gente se burlaba de él porque pensaba que estaba diciendo que las corporaciones son humanos, pero lo que él estaba diciendo es que las corporaciones tienen derechos y responsabilidades legales, porque solo una persona se puede encontrar se puede presentar en una corte. La ley trata de relaciones, por decirlo así, de cara a cara, de entidades personales. Una persona es algo que responde legalmente. Es el individual que se presenta ante la ley, puede ser culpable, tiene deberes. Entonces, persona es un concepto que se presta al pensamiento legal y él fue abogado y tomó eso y dijo, Dios tiene tres personas en una sustancia, que está bien dicho, es terminología ya ortodoxa.
Cuando hablamos de persona, también podemos desarrollar el concepto de persona con unas características particulares, como por ejemplo el hecho de que tenga voluntad, el hecho de que tenga intelecto, digamos que
No,
el
porque
razonamiento.
Eso es parte del ser, de la esencia. Voluntad, razón,
intelecto, sí.
intelecto, son facultades del ser. Es muy difícil, es muy filosófico entender la diferencia, o lo que distingue. Casi todo pertenece al ser, pero la persona pues tiene sus propiedades. En las personas divinas casi no sabemos qué decir, porque ¿qué es una persona divina? No es como una persona humana. Son relaciones. Hay uno que engendra, uno que es engendrado, uno que procede del amor entre el engendrado y el que engendra. Pero no les atribuimos voluntad, porque entonces Dios ya no es simple. Si tiene tres voluntades, no es un Dios sencillo, no es uno. ¿Tenías más o seguimos?
No, seguimos.
Oh, ok. La terminología de Tertuliano, como dijimos, quedó, pero su significado de sustancia que él decía que era estoica, pues la tomamos en sentido platónico. Es una esencia, es algo espiritual, es algo mental, no es algo material la sustancia. Todo término tiene una cultura dentro de la cual tiene significado estable. Se usa en una forma pues definida dentro de una cultura. Y Tertuliano dio términos y contribuyó a la cultura, pero no la obtuvo. Un término no es suficiente, se necesita como un idioma común. Todos pueden, por ejemplo, hacer un acuerdo de los mismos términos, y siempre y cuando tomen los términos con un significado distinto, pueden hacer un acuerdo. Te puedes poner de acuerdo con los católicos acerca de la salvación si nunca defines lo que es la justificación. Puedes decir, Cristo nos salva y nos lleva al cielo. Un católico dice, listo, estoy de acuerdo. Lo puedes lograr. Lo que necesitas es una definición estable dentro de un contexto. Cuando yo digo justificación, yo quiero decir algo distinto a lo que dice un católico. Entonces se necesita una cultura dentro de la cual se entiende que la justificación no es mezclada, una mezcla de fe y obras, es pura fe. Y esto es lo que necesitan estos términos de Tertuliano. Necesitan un contexto, una cultura dentro de la cual tengan significado estable y útil. Y eso va a durar más de 150 años antes de que lo veamos en la iglesia. Sí, entonces esto es algo pesado y largo. Tertuliano sí vivía en un ámbito que empezó a conocer lo que se llama el modalismo. Esta es una herejía. Modalismo monárquico. Sabelio va a venir a enseñar esto en los últimos días de Tertuliano, pero también este Praxeas, contra el cual escribió Tertuliano su obra en la que habla de sustancia y personas. Sí.
No, solo que pensé que íbamos a entrar ya al modalismo. Vamos a entrar al montanismo, perdón.
No, no, este es modalismo. Una herejía distinta.
Ah, modalismo.
Este es más. Modalismo es más pesada que el montanismo.
Ah, sí. Listo. Entonces,
más grave.
Para que cuando entremos ya donde considere Joel que podemos partir, para ya dejarlo para el próximo programa, donde Joel
pues
considere
pronto,
que.
Sí, de pronto dejar estas dos herejías y las consideraciones para la próxima, porque ya estamos como en la mitad.
Exacto.
Más, un poco más de la mitad.
Exacto. Entonces, dejar más el modalismo y el montanismo para la próxima
Exacto.
semana. Listo. Entonces, queridos hermanos, amigos, quedamos hasta aquí. Estudiamos a Tertuliano, cómo dio sus argumentaciones y el desarrollo en parte de sus conceptos teológicos. Vimos un poco pues de sus inicios, del contexto en el cual nació, de su preparación académica. Y seguimos entonces el próximo lunes con estas herejías que vamos a tratar. Hermano Joel, muchas gracias por todas estas buenas enseñanzas que nos animan cada día a seguir más en este estudio. Ya tenemos un grupo de personas constante, Joel. Que ya tenemos un salón de clases.
Por lo menos algo quizás se están entendiendo. Qué bueno, gracias a Dios.
Hoy estuvieron un poco tímidos en las preguntas, pero creo que Es también el tema se va desembocando y a medida que se va desembocando, surgen y surgen van surgiendo las preguntas, ¿verdad? Gracias, Joel, por este tiempo.
Gracias a ti.
Queridos hermanos, entonces que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo en Tertulia Teológica. Seguimos con Tertuliano y nos enfocaremos un poco en el montanismo. Dios les bendiga.